Bueno, hoy volvemos a Biopark Fuengirola. Estuvimos aquí hace unos días y nos quedamos tan encantados que estábamos deseando volver. A esta hora me acompaña Antonio Garrucho. Él sabe muchísimo de animales, sabe muchísimo de especies. De hecho, es el jefe de cuidadores y zoología de Biopark Fuengirola y también es coordinador de aves. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, hay algo que llama mucho la atención cuando venimos al Biopark Fuengirola y es las instalaciones. El hábitat en el que viven los animales. Claro, esto llama mucho la atención al visitante, pero realmente también tiene una función para los animales.
Claro, de una forma u otra estamos plasmando, ¿no?, su hábitat, el lugar en el que ellos viven, y que dentro de estos hábitats, en estas instalaciones, van a poder encontrar todo aquello que precisan para vivir, ¿no? Lo que en su hábitat utilizarían, no sé, nos podemos ir a los tigres, a leopardos, ¿no?, los grandes felinos, que en su hábitat tienen pues recursos de troncos, muchos árboles, donde limar sus uñas. Entonces, digamos que ahí vamos buscando diferentes, por poner un nombre vulgar, mobiliario, ¿vale? Como puede ser las piedras, las rocas, diferentes construcciones que vaya cubriendo las necesidades del animal, ¿no? Por otro lado, tienen que hacer actividad física, por tanto también el trepar, saltar, diferentes sustratos para el tema de las almohadillas plantares, ¿no? Para que un animal que está siempre andando en el mismo sustrato, entendámoslo, el mismo tipo de tierra, puede ser malo para ellos, ¿no? Necesitan cambiar de sustratos. Precisan de agua, recursos de agua en diferentes ámbitos o aspectos, como pueden ser rías a los que le gustan bañarse, caza hipopótamos, por ejemplo, ¿no? O inclusive los tigres, ¿no?, que asociamos mucho a los tigres con otros felinos, como los gatos, y pensamos que no se bañan, pero al tigre le encanta el agua, le encanta bucear, nadar, y todos estos recursos lo que hacen que nuestras instalaciones sean una recreación de su hábitat y acercar al público a ese hábitat, ¿no?, a que no solo veas el animal, sino que veas el hábitat, veas el lugar donde vive y de alguna u otra forma te metas dentro de, y es una forma, ¿no?, de educar y de concienciar.
Bueno, me decías que a los tigres les gusta mucho nadar y también les encanta dormir, porque he visto que duermen 18 horas al día si hace falta. O sea, bueno, me ha parecido, bueno, pues sí, una de las curiosidades que podemos encontrar aquí en Biopark Fuengirola, que podemos conocer a 200 especies, a más de 200 especies. Y claro, entiendo que aquí lo primordial es el bienestar de los animales.
Sí.
Por tanto, ¿con qué herramientas contáis para que los animales sean felices? ¿Qué es lo más importante, lo primordial para que un animal se encuentre bien?
Sí, lo principal, conocerlos. Es vital conocer las especies, conocer la especie en sí y al individuo. No todas las especies requieren de lo mismo. No es igual un animal joven que un animal anciano, ¿no? Cuando llega ya con uno, denominamos un poquito un manejo geriátrico, ¿no? Un animal que alcanza una edad determinada, pues como una persona mayor, precisa de algo diferente. Entonces ya no es un animal que la actividad física sea lo más importante para él, sino todo lo contrario, intentamos cubrir partes sociales. Animales como los gorilas, por ejemplo, que cuando llegan a una edad muy avanzada precisan de esa parte social de grupo, que empieza a notarse desplazado del grupo, y de una forma u otra los cuidadores van buscando también cómo ir dando todos estos recursos, ¿no? Y para ello pues utilizamos muchísimos sistemas de tablas dinámicas, de etogramas, ¿no? Para ver, un etograma al fin y al cabo lo que hacemos es medir la actividad del animal, ver qué está haciendo, qué necesita y qué precisa, para ver qué nos está demandando ese animal en el hábitat y ver qué carencias hay, ¿no?
¿Y cuál es el animal que se adapta con más facilidad, que se ha adaptado cuando ha llegado Fuengirola Park con más facilidad?
Bueno, la verdad que aquí tenemos suerte realmente, porque bueno, yo también como trabajo con ellos diariamente digo que son muy buenos, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que la mayoría de ellos se adaptan con bastante rapidez, ¿no? Es verdad que detrás siempre hay un trabajo muy importante de todo el equipo de cuidadores que trabaja para ello, ¿no? Trabaja para que ese animal se encuentre directamente, no como en casa, sino en su hábitat, lo que hemos hablado antes. Darle todos los recursos que precisa y lógicamente cuando llega es como que están más mimados, ¿no? Pongamos comillas ahí. Porque cuando llega, tenemos que conocernos mutuamente. Hay que conocer al animal y él nos tiene que conocer a nosotros. Por tanto, es muy importante, ¿no?, ese contacto diario, ese vínculo que se crea cuidador, animal, ¿no?, concreto, e ir conociéndolo. Una vez que tú lo conoces, es muy fácil darle lo que precisa.
Tú me decías, estoy con ellos todo el día, por tanto, les conozco muy bien. ¿Cuál es el que necesita más cuidados?
Lo pones difícil, ¿eh? No, realmente, pues bueno, los grandes primates, por ejemplo, animales muy inteligentes, animales que piensan mucho y que, por tanto, tendrían, pues, a caer un poco en el aburrimiento, ¿no? Si no le das todo aquello que precisa, si no le vas dando entretenimiento, si no le vas dando, por ejemplo, no sé, orangutanes, que son animales que piensan, yo creo que demasiado, le dan mucha vuelta a la cabeza y los ves que está ahí como a ver qué trama, a ver qué piensas. Entonces hay que darle muchas veces recursos que sean como juguetes, entre comillas, pero juguetes que ellos utilizan en la naturaleza, como bien pueden ser las ramas de los árboles, les gustan mucho las palmeras o las hojas grandes de palmera. Ellos lo utilizan para hacerse cama, lo utilizan para ponérselo de sombrero, para evitar la lluvia o el sol. Lo utilizan para hacer algo que llamamos, coloquialmente los cuidadores decimos, hacen chicle, porque les encanta masticarla, hacer unas bolas que mastican y la van acumulando y van jugando con ellas. Es decir, vas descubriendo cómo cada animal, como cada especie te va demandando, como he dicho antes, algo y tú tienes que dárselo, sea lo que sea, ¿no? Y bueno, y ahora en verano, evidentemente, con estas temperaturas, un helado, nadie le hace asco. O sea, de que, pues estos helados los animales también lo utilizamos, ¿no? Como parte de que pasen un rato, no solo refrescándose, sino divertido, por decirlo así.
De todo el tiempo que llevas trabajando en Biopark Fuengirola, ¿cuál es el animal que más te ha llamado la atención por su comportamiento?
Bueno, hay animales a los que les cogemos como un cariño especial, ¿no? Como individuo, no como especie. Evidentemente hubo una pareja de tigres sumatras que ya murieron muy mayores, que eran Rokan y Asmara, que bueno, tuve un vínculo con ellos quizá un poco más especial. Eran unos tigres pues, que nos parecieron muy especiales a muchos de los cuidadores, ¿no? Eran Asmara, era el nombre de la hembra, que viene del indio, que significa amor. Y es curioso que esta pareja realmente parecía, en términos humanos, pues tener ese amor, ¿no? Eran animales que no podía vivir el uno sin el otro, se llamaban cuando estaban separados, era una relación muy especial y con los cuidadores que trabajamos con ellos, ¿no? Que aún quedamos unos cuantos por aquí dando vueltas, fue un vínculo muy especial con ellos, ¿no? Entonces, bueno, a mí realmente me parece que quizás fueron uno de los animales con lo que no puedo olvidarlos, por decirlo así, ¿no? Y que hubo un vínculo un poco especial, ¿no?
También eres el coordinador de aves del Parque Biopark Fuengirola. En el mes de mayo nacían unos faisanes de Eduard. Por ubicarnos un poco, está en peligro de extinción y de hecho la última vez que se le vio en su hábitat natural fue en un mercado de Vierna allá hace 20 años.
Sí, o sea, allá por el año 2000 aproximadamente.
Hace muchísimo tiempo. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso y cómo se encuentran los polluelos?
Sí, bueno, para nosotros fue un reto más, ¿no? Cuando nos llega esta pareja joven, bueno, llevamos muchos años con el faisán de Edwards en nuestro parque, pero esta pareja joven llega ya un poco pues buscando reproducirlo, buscando una especie tan emblemática, ¿no? Que bueno, es un poco el reto, ¿no? Que tenemos, el buscar especies muy amenazadas, especies con alto valor de conservación, y esta extinta en el medio, pues creo que es la más, ¿no? Era como el gran reto. Pues nada, empezamos a hacer un trabajo, como hacemos con todas, de observar un poco qué es lo que precisan, qué quieren, cómo la hembra te iba demandando un lugar para nidificar, y nos lo puso un poco difícil al principio. La hembra no tenía muy claro dónde poner los huevos.
¿Cuánto tiempo necesitasteis para que ella lo tuviera claro?
Pues realmente lo hicimos en un par de semanas porque vimos que nos ponía los huevos de forma errática en el aviario, es decir, era un poco como aquí me pilla, aquí lo suelto, y lo que fuimos es, de alguna forma, moviéndoselo muy poco a poco hasta el lugar donde queríamos que realmente ella se echara a incubar, ¿no? No le podíamos hacer un cambio de 3 metros en el mismo día porque rechazaba la puesta. Entonces movíamos poco a poco hasta que llegamos a un rincón donde creamos una zona cubierta con unos corchos, hojas y demás, que sería un poco lo similar que la naturaleza, yo buscaba un boquetillo donde meterse para que los predadores no le vean, ¿no? Y aquí pues hicimos lo mismo, realmente con un corcho de alcornoque y con ramas le creamos ese punto, movimos estos huevos y primero pensábamos que realmente no lo iba a querer y tal, hasta que un día la sorpresa fue ver a la hembra echada, ¿no?, los huevos. Entonces, una cría totalmente natural. Nos gusta siempre que sea así, que sea la madre la que saca adelante sus crías. Incubó perfectamente sus 22, 23 días y nacieron los pequeñajos, ¿no? Dos pequeños que ahora ya están bastante grandes, la verdad. Y que, bueno, los primeros días, pues, es como, bueno, ese nerviosismo de a veces arranca a comer, ¿no? Claro. Porque ellos realmente son nidífugos, son animales que salen del nido ya directamente, nada más nacer, siguiendo a la madre. El padre, muy bueno, defendía el territorio, esa zona la defendía, que no entrara ningún otro ave del aviario, era imposible entrar ahí. Y lo mismo que con todas las especies, buscando un poco qué alimento era el que más le atraía y que al mismo tiempo le diera esos nutrientes, ¿no?, de proteína que precisan los pollos. Pues padres comen semillas, comen verduras, hojas, pero ellos de pequeñines pues necesitan mucho gusano, mucha proteína animal. Y bueno, con diferentes tipos de tenebrios, búfalos, son diferentes larvas, ¿no?, que se compran en el mercado. Fuimos dándole todos estos nutrientes y vimos que la aceptaban de maravilla y bueno, un éxito que para nosotros una alegría más, ¿no?
Pues muchas gracias, Antonio, por acompañarnos.
Pues gracias a vosotros.